del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad.
Buenas tardes, amigos. Les habla Diego Tito Urbaneda del programa La Linterna. Estamos oyendo a Andy Durán, Laura. General de Estación en Manestares, de la Agencia de Información, Javier Pereira, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la Coordinación de Producción, Carolina Cardone, en la Producción, Rafael Urdaneta, en la Asistencia de Producción, Lourdes Trejo, y en los controles, César González. Transmisión conjunta con Radio Maracay 930 AM en Aragua y también por www.radionex.com. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Federico Vegas, escritor venezolano, autor de una de las mejores novelas, no sé si llama la novela histórica, pero en todo caso, novela referida a un hecho histórico muy importante como fue la invasión o el intento de invasión a Venezuela por los opositores Juan Vicente Gómez, libro que lleva el título de Falque, y que ha sido un éxito editorial de primera magnitud y que realmente es un libro de primera. Y ahora Federico ha publicado un gran segundo libro también de tema histórico, aunque de una estructura diferente al Falque. El Falque está centrada sobre la personalidad y el protagonismo de un gran venezolano que se llamó Rafael Vegas, y sobre el cual hicimos aquí, tanto sobre el libro como sobre Rafael Vegas, un programa magnífico hace ya algún tiempo con Federico. Y este segundo libro, que se llama Sumario, tiene como tema la investigación de lo que fue el asesinato de Carlos Delgado Chalbot, el magnicidio por el cual Carlos Delgado Chalbot, entonces presidente de la Junta Militar de Gobierno, fue asesinado en noviembre del año 1950 por una pandilla de pistoleros encabezada por un hombre de presa falconiano de la Venezuela violenta, digamos así, llamado Rafael Simón Urubina. Bueno, y Rafael, Federico ha hecho pues hizo una cuidadosísima investigación del expediente, del juicio que se siguió a raíz de ese magnicidio, y tuvo numerosas conversaciones, entrevistas, reuniones con gente que de una u otra manera tenía datos, conocimientos del ambiente, del entorno, de los hechos que rodearon aquel acontecimiento. Y como producto de ese largo trabajo de documental y de investigación, pues ha publicado esta novela llamada, como lleva el título de Sumario, que está siendo también un tremendo éxito de librería, así que la pueden encontrar en las mejores, en casi todas las librerías del país, y les garantizo que es una lectura extremadamente fructífera. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí.
Encantado, Diego.
Bueno, Federico, me encontré una persona cercana que me dijo, yo creía antes de leer el libro Sumario, yo estaba convencida de que Pérez Jiménez era responsable de la muerte de Carlos Delgado, que como tú sabes es uno de los temas pues que más manidos de ese acontecimiento. Y cuando terminé de leer el libro realmente no sabía qué pensar. Y efectivamente una de las cosas que tiene el libro, que tiene una estructura muy interesante, muy novedosa para mí, que es y que por la cual yo no lo llamaría exactamente una novela histórica, aunque es una novela que tiene un tema histórico como centro. Este es el cuidadosísimo seguimiento de tanto del expediente como de todos estos hechos de entorno a los cuales me refería que investigaste. ¿Qué dirías tú de esa opinión de esa lectora?
Estaría de acuerdo. Me pasó un poco lo mismo. Yo creo que a medida que pasan los años después de un crimen, el hecho de quién lo mató y cómo se va haciendo quizás hasta menos importante. Entre otras cosas porque los criminales o los posibles criminales están muertos. O sea que desde el punto de vista de que rindan cuentas ya no tiene ningún sentido y ninguna importancia. A mí desde el principio el problema de quién fue y cómo me interesaba paradójicamente desde el punto de vista novelístico, no desde el punto de vista histórico. Me interesaba para armar una trama, mientras más yo revelaba los mecanismos de esa relojería, el libro pues sería más interesante, tendría más suspenso, habría más una línea narrativa, pero no porque yo quisiera saber algo. Fíjate que me llama la atención lo que dice tu amigo. Yo no, después no sabía qué pensar, y el verdadero objetivo de la novela es hacer pensar. Si tú resuelves, si tú lo planteas como un acertijo y lo resuelves, la gente deja de pensar. Por lo tanto, yo quería sumar en esa novela una multitud de emociones, de variantes, de fragilidades, de aspectos. Quería que fuera como una especie como de juego de espejos creciente. De manera que el lector, al final de la novela, no fuera más fuerte y tuviera más conocimiento y más precisión y más seguridad, sino lo contrario. Fuera un lector más frágil, un lector menos seguro de sus opiniones y de sus convicciones, y eso, más lleno de dudas y más dispuesto a pensar, y a que su pensamiento, tanto histórico como personal, se abriese lo más posible, que yo creo que es el objetivo de las novelas.
Ahora, si te entendí bien, tú empezaste la novela siendo un Federico Vega con respecto a ese tema y terminaste siendo otro. Si te entendí bien, tú pensabas que ibas a saber el final y que tu novela iba a ser una trama que tenía ya un final predeterminado, y que a medida que fuiste haciendo la novela y cumpliendo los pasos de investigación y de reflexión y de escritura misma, fuiste cambiando.
Claro, fui... La palabra no es creciendo, la palabra me fui sensibilizando. A mí me encanta esa noción de la fragilidad como algo que no necesariamente es malo, que algo puede ser positivo. Tú respondes más a tu exterior, a lo que te rodea. Aumenta tu capacidad tanto de acción como de reacción. Tú lo has dicho muy bien. O sea, la preocupación, para tratar yo mismo de explicarme esto, que es un poquito complicado, lo que yo buscaba con respecto al crimen era una línea narrativa, no una solución. Yo sabía que en la medida en que este tipo investigara cosas cada vez más ciertas, o cada vez que van revelando un plan y revelando una conclusión, el lector se iba a sentir entusiasmado, porque dice, caramba, estoy a punto de descubrir qué fue lo que pasó. Pero eso me interesaba para la construcción de la novela, no era un problema espiritual mío. Mi problema espiritual fundamental era estar absolutamente seguro de que en ese viejo sumario que está en muchas bibliotecas de muchas casas venezolanas, un poquito olvidado, ese papel viejo, esa letrica chiquita, habían cosas extraordinarias, narraciones extraordinarias de la condición humana, y que estaban aguardando como los tesoros de una mina o como los tesoros de la cueva de Alibaba. Era cuestión de sacarlos, de limpiarlos, de ordenarlos, de acompañarlos de una vivencia que es la del personaje, para que el lector tuviera en su mesa de noche la historia de cómo una persona preparó el asesinato de un presidente, la historia de cómo la esposa acompañó, un poco sin saber y un poco obligada, a su marido en ese crimen, ver cómo reacciona la historia de cómo enfrenta ese crimen llena de enormes dudas, de la esposa del presidente. Todo eso estaba servido en una bandeja, lo que hacía falta era como darle un nuevo arreglo, una nueva presentación, pues. Y yo apuntaba a esa multiplicidad, yo apuntaba a esa, a esos elementos riquísimos que estaban aguardando por alguien para entregarlos al lector. Y además que siempre he querido escribir una novela, eso es como una pasión que he tenido hace mucho tiempo, y en el Falkel traté de hacerlo, pero no lo logré. Escribir una novela que no haga falta escribirla. Escribir una novela que fuera sencillamente un collage de hechos que ya están escritos, y tú los reordenas. Eso me parece un trabajo fascinante. Entre otras cosas, porque no hay que escribir mucho. Y este sumario se acerca bastante. Sumario, casi exactamente el 50% ya estaba escrito. Yo lo que hice fue limpiarlo. Ese lenguaje fastidiosísimo de los juicios, diga usted cómo es, que no sé qué, ponerlo en un lenguaje más coloquial, más fluido, más de narración. Ese fue todo el trabajo.
Vamos a una pausa, Federico. Estamos hablando con Federico Vegas. Esto es importante situarlo todo el tiempo en el programa. Estamos hablando en torno a su más reciente novela, el Sumario, título Sumario, que tiene que ver con el asesinato, tiene como tema, ¿no? Tiene como tema el asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbot en el año 1950 y el juicio y la investigación judicial que fue consiguiente a ese magnicidio. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos.
Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM.
De regreso, amigos de La Linterna, estamos hablando con Federico Vegas en torno a su novela Sumario. Yo le comentaba a Federico que quería plantearle en este segmento, programa, una cosa que llama muchísimo la atención, porque, como les decía, el libro, además de la investigación documental muy cuidadosa del expediente, está rodeada de una serie de para elaborar la novela, quiero decir, Federico tuvo una actividad muy fuerte de entrevistas, conversaciones. Por cierto que papá tiene una aparición muy bonita en el libro, cuando en relación a la hija de Urbina. Y yo le comentaba...
Contaba por ella, sí.
Yo le comentaba a Federico, volviendo al tema del expediente, que llama mucho la atención cómo la investigación, una investigación que se realiza unos años y en una época en la cual el hombre fuerte de esa situación, que era Marcos Pérez Jiménez, era uno de los principales sospechosos, pues, por sobre todo por sus opositores, de haber estado detrás del asesinato de Delgado. Sin embargo, un expediente armado con una enorme escrupulosidad jurídica, con una gran corrección desde el punto de vista del rigor de la investigación, eso llama mucho la atención. No sé si tú querrías...
Sí, ahí estás dando como en la clave, ¿no? Inclusive la novela le presta mucha atención a ese hecho. Hay varias cosas. Uno podría decir, primero, que no fue tan escrupuloso, porque su gran falla es justamente el asesinato de Urbina, que está absolutamente ligado al de Delgado. O sea, tú atrapas al autor intelectual más directo, inclusive participa en los hechos, está herido, está en una camilla en el Obispo, lo vas a trasladar y se muere intentando fugarse. La manera en que esté armado ese sumario de ese crimen es absolutamente ridícula. Imagínate tú, un tipo que lo llevaban acostado en el carro
con una herida en un pie,
con una herida en un pie grave, que tenía varias horas sangrando, probablemente tenía que estar esposado, y tienes un hombre armado de un lado del asiento, un hombre del otro, y aparece con un tiro en el pecho y un tiro en la base del cráneo. La explicación en el sumario de cómo le pegan ese tiro en la base del cráneo es que el hombre de la Seguridad Nacional dice que él se cayó en el piso del carro, y por eso es que el tiro va en dirección ascendente, porque para tú dar un tiro al frente y uno por atrás, tendrías que girar el cuerpo como un pollo a la bróster. Bueno, esa parte del expediente es una gran falla, de todo punto de vista, desde el punto de vista detectivesco, el punto de vista político, del punto de vista de búsqueda de la verdad, el punto de vista legal, judicial, es un horror. Para mí el crimen de Urbina fue como más inexplicable, incluso que el de Delgado, porque es más en frío, sí, y claro. Todo el aparato gubernamental participando en ese hecho. Por otro lado, tú podrías decir, bueno, el expediente se llevó a cabo con gran facilidad, porque Pérez Jiménez era inocente y quería que la verdad floreciera, o no quería dejar nada oculto. Ahí alguien podría argumentar, bueno, no, lo que pasa es que Pérez Jiménez era tan poderoso que optó, sabiamente, por una sobreexposición de los hechos. O sea, vamos a hacer este expediente tan grueso, vamos a entrevistar tantas personas, vamos a colocar tantas verdades, que la verdadera verdad va a quedar oculta en una montaña de papel. Uh-huh. Como si tú quisieras ocultar algo y en vez de apagar la luz, la enciendes hasta encandilar, pues. Es una teoría un poquito con más bemoles, pero tiene sus posibilidades. Ahora, no estaríamos llegando a lo que me parece realmente esencial, que es que nosotros siempre metemos el mismo paquete, sobre todo cuando hablamos de Pérez Jiménez, decimos fue un gobierno malo. Pero resulta que tal cosa como un gobierno malo o un gobierno bueno no existen. Los gobiernos tienen matices. Hay unos que, como el actual, donde hay muchísimas cosas malas, pero tiene que haber alguna buena. Puedes tener a la mitad del país a tu favor, algo tiene que estar haciendo bien. Entonces, no es que se esté engañando, no, perdón, tiene que haber algo bueno. Entonces, igualito el gobierno de Pérez Jiménez, tiene que haber tenido una serie de cosas malas, muchas las conocemos, pero hay que tener muy claro que había muchas cosas buenas y que funcionaban, y una de la cual no hay duda era que había muchísima era un gobierno competente. A la hora de hacer algo, lo hacía muy bien. Llámese un puente, llámese un expediente judicial, había un sentido, un pundonor en los hombres que participaron en ese gobierno, y tú acabas de nombrar a tu padre, que fue ministro, que fueron grandes ministros. O sea, dejaron estructura, no solamente estructura física, sino estructuras operativas, de funcionamiento, de un estilo de hacer las cosas. Y este sumario tiene un estilo, que fue una de las cosas además por las cuales me atrajo, que es un gran sumario. Es como, inclusive ahí lo pone, como todo lo de Pérez Jiménez está hecho, o sea, con todos los hierros. Y es casi como una especie de arquetipo de sumario. Todo bien expuesto, todas las declaraciones. El propio Pérez Jiménez declara. Y Llovera Páez declara. Claro, no van al tribunal, les mandan un cuestionario. Pero un cuestionario incisivo, ¿no? ¿Dónde está usted? ¿Qué estaba haciendo? Etcétera. Claro, bueno, te repito, tú puedes hacer todas esas cosas y ser culpable. Y las usas como prueba. Mira, yo no puedo haber sido, puesto que... Hay una escena muy divertida de que dice el detective del FBI que traen, para sobre todo para la parte de las armas, pero el tipo luego se toma algunas atribuciones. Ellos querían saber de dónde venían las armas, etcétera, que es una manera muy buena. Ves de dónde vienen las armas, ves quién las trajo, etcétera, 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 y podías llegar bien arriba. Y el tipo del FBI dice, chico, este Pérez Jiménez no puede ser culpable, porque nadie que sea culpable traería un tipo tan bueno como yo. Y es un po, es para mí esa frase que me lo contó un dactilógrafo que era en ese momento un muchacho muy joven y trabajaba para este señor del FBI, y él me dijo, no, eso no puede haber sido Pérez Jiménez, porque si hubiera sido Pérez Jiménez no se trae el detective Atkins, se llamaba, que era además como, le pregunto, bueno, y físicamente cómo era, bueno, como las películas. O sea, ¿cómo era el tipo del FBI? Bueno, como los tipos del FBI. ¿Tú no lo has visto en cine? Bueno, así. Creo que tenía hasta una cicatriz en la nariz. Pero hay algo fascinante en hacer las cosas bien hasta cuando las haces mal. Y aquí las cosas malas se hacen peor. Una de las características de lo peor que vamos a tener de este larguísimo proceso chavista no es solo lo que han hecho, sino el estilo. que se está quedando, que está entrando como por los vasos capilares.
Así es. Vamos a una pausa, Federico. Estamos hablando con Federico Vega sobre el libro Sumario. En relación al tema de Llovera, eso creo que no lo conversamos la vez que tuvimos aquella reunión con otros hijos de ministros, Pérez y ministros, para hablar del ambiente y de la cosa. Yo recuerdo en mi casa, cuando se hablaba del tema, yo llegué a la conclusión de que la orden, la muerte de Urbina, conclusión con la cual he caminado siempre, y por eso queda tan floja, como tú señalas, fue una orden personal de Llovera en un ataque de
ira.
De ira. Pues sí. Eso es lo que, o sea, incluso recuerdo, ráspenlo. Esa fue la presión que yo recuerdo haber oído contar, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa para mensajes de publicidad. Seguimos hablando con Federico Vega sobre su libro Sumario.
Una forma de expresar libre de las ideas y opiniones. La Linterna por RCR 750 AM.
De regreso, amigos de La Linterna, estamos hablando con Federico Vega sobre la novela Sumario. Tiene como tema el magnicidio de Carlos Delgado Chalbón, el expediente y la investigación subsiguiente, para que uno se vaya haciendo una idea como lector, aunque, como decíamos al principio, mucho más para reflexionar, analizar, que para llegar a conclusiones. Ahora, una pregunta, Federico, ¿qué caracteres se te dibujaron con un perfil claro en cuanto a los protagonistas de este episodio?
Ciertamente no Pérez Jiménez ni Llovera Páez, porque ya tenían demasiada personalidad, sobre todo Pérez Jiménez. Pues Llovera Páez no tenía no recuerdo de niño, yo tenía 8 años cuando cayó Pérez Jiménez, pero sí lo tenía como muy presente en mi recuerdos infantiles. Tengo una amiga que es prima de la hija, prima hermana, y ella me fue, ella vive en Barcelona, ella me fue revelando gradualmente el grado de vinculación que tenía con esta niña y con Pérez Jiménez. Primero me dijo que alguna vacación la invitaron, estuvo en La Moraleja y comía en la mesa.
La Moraleja es la casa que tenía Pérez Jiménez en Madrid.
Que fue un partido de fútbol, Pérez Jiménez era fanático del Real Madrid, que comieron churros. Entonces mi primera pregunta, bueno, ¿y cómo te parecía Pérez Jiménez? Y me acuerdo que me dijo, un bobo, me parecía un bobo. Entonces le dije, bueno, tú sabes que es de fama que la cara de tonto es algo que tú manejas. Y hay gente que considera su cara de tonto uno de sus grandes instrumentos de negociación. Y me acuerdo que me dijo, no, yo dije bobo, no tonto. Y luego me reveló que Pérez Jiménez se fue con su esposo y su hija a darle la vuelta al mundo en un barco, y que ella, la hija, dijo, yo sola no voy, y ella estuvo 3 meses en un barco con Pérez Jiménez dándole la vuelta al mundo, o sea, lo tiene que haber conocido muy bien, y siempre insistió que es un hombre que jamás le oyó algo inteligente, interesante, picar nada, era un señor, la palabra sería como plano. Eso cambió un poquito mi perspectiva, pero no mucho. Pero eso no llegó a formar parte de la novela. Los personajes secundarios son los que evidentemente sí tuve chance de imaginarlos más. Urbina, por supuesto.
Quería preguntarte especialmente.
Urbina, llegué a entender algunas cosas de él. Sobre todo llegué a entender sus diversas caras. La cara que tenía de ternura, la cara que tenía de buen amigo con los amigos, la cara que tenía de rigurosidad con las deudas y las cuestiones de dinero. Tenía una floristería, eso me contaron. O sea, fue de los primeros hombres que se hizo las uñas en Caracas. Claro, nadie se atrevía a criticar o a sospechar que podía haber algo raro en eso de hacerse las uñas. Y era muy meticuloso en el vestir, un tipo elegante que le gustaba vestir bien, muy valiente, porque hay unos lances que requieren de mucha valentía, sobre todo la toma de Curazao, prácticamente con un machete y dos revólveres, la toma de todo Curazao, donde habían soldados holandeses. Pero a medida que voy bajando, personajes más secundarios, por alguna extraña razón, la conexión espiritual con el personaje era directamente o indirectamente proporcional a su importancia. El personaje que más me cautivó fue Franco Quijano. Franco Quijano es un autor intelectual muy extraño, por lo que es un abogado que se especializa en esos entuertos raros. Un hombre muy culto, me dice el maestro Castellanos, que la mejor biblioteca que había en Caracas, sobre todo en cuanto clásicos y por supuesto temas que tenían que ver con derecho y más aún con derecho electoral, era Franco Quijano, porque Franco Quijano fue el padre del fraude electoral. Los que lo conocieron lo dicen casi con respeto.
Lo trajo López, ¿no?
Lo trajo López, no, él ya andaba dando vueltas acá porque había tenido un lío en Colombia. Un lío con una alumna, entonces ya él tenía tiempo por los Andes y bueno, fue ganando prestigio como abogado y sobre todo como hombre culto. Lo interesante de Franco Quijano es que aquí, de este lado, o sea, es decir, Venezuela, se le conoce como el padre del fraude electoral y en Colombia se le conoce como el padre del fraude literario. Y yo creo que no hemos establecido la conexión. El más grande fraude literario que se ha hecho en la historia colombiana lo hace Franco Quijano. Cuando es muy jovencito, yo llegué a sospechar que a lo mejor eran dos personajes, pero todo concuerda. Porque él se inventó, los colombianos estaban muy deseosos, típico de ellos, de encontrar un fundador de la literatura colombiana. Y Jiménez de Quesada, que es lo que más se podría parecer, porque tenía muy buena prosa, pero era un conquistador. Y la literatura que llegó a escribir eran informes al rey. Entonces tú no puedes decir que eso es el origen de la literatura colombiana. Y Franco Quijano, en un viejo manuscrito, un viejo libro de medicina, de Avicena, una de las ediciones de Avicena, escribe en los bordes unos versos de un tal cura Antón, no me recuerdo el nombre ahorita, un cura que acompaña a Jiménez de Quesada y escribe una elegía del varón ilustre. Y es un bellísimo poema, falso, pero que metió la mentira durante décadas. Se lo creyeron Menéndez Pidal o Menéndez Pelayo, las grandes autoridades literarias colombianas. Eso fue como en los años 20.
O sea, que el fraude en que la elegía la escribe Franco Quijano.
Claro, la elegía.
Y él
presenta como que él descubrió este texto de este cura que acompañó en la conquista a Jiménez de Quesada. Y hay que ser muy bueno,
claro,
para meter esa mentira.
Muy bueno, claro.
O sea, no, y te digo, la mentira prosperó hasta que sometieron una investigadora norteamericana, Gisela Butler, se fue a averiguar la cosa, casi detective, como una detective, y encontró una falla. Muy divertidas además, de por qué lo encuentran, y él luego vuelve a la biblioteca y adorna el texto como con caricaturas para que apareciera todavía más estrambótico y por lo tanto fuera más parecido a una broma. Es una historia dentro de la historia muy interesante. Este señor tenía una biblioteca, como te digo, maravillosa y que fue destruida a su muerte, fue saqueada, pues. Y Castellano siempre se lamenta porque él lo conocía. Cuando le dieron la noticia de su muerte, él estaba trabajando en Miraflores y no pudo ir. Se retrasó 4 horas y cuando llegó lo que quedaba era los manuscritos tirados por la calle, cosas valiosísimas. Y un día le pregunté, ¿qué libro crees tú que había en esa biblioteca? Me citó una serie de volúmenes que yo, por supuesto, no tenía idea qué eran, pero que es de lo más valioso que tú puedes conseguir en libros en castellano. Ese personaje me encantó. De resto, bueno, por supuesto los inventados son el juez, el fiscal, el secretario y un periodista, o sea, digamos, y las familias. Eso, pues, claro, esos son personajes de mi propia cosecha y son los más queridos, los que puse más de mí. Ahora, estoy dejando de lado quizás los personajes con los cuales tuve más cariño, que es la mamá, la esposa de Urbina, y más que nadie la hija de Urbina, porque nos hicimos amigos y conversamos muchas noches y entre tragos, o sea, una conversación de amigos, de y como profundizando, y bueno, y tenemos una bella amistad. O sea, imagínate tú, o sea, un personaje de tu novela del cual tú te haces amigo, porque la actuación de ella, la vivencia, una muchacha muy bonita, de tendría en ese momento 16, 17 años, y que acompaña a la mamá a la cárcel, pasa 2 años y medio a la cárcel, en la cárcel, con escenas desgarradoras, porque cuando la mamá, que estaba en estado durante el secuestro, va a tener el niño, ella esconde que los dolores de parto para que no la separen de su hija, para tener el hijo para que en el suelo, pero que estar unida. Y entonces, bueno, la escena de que las arrancan una de la otra. Y quien la salva es tu papá, porque hay un día ve de cantidad de gente que vería por allá en la prisión, y vi un señor que ella no sabía quién era, pero le vio la cara y dijo, esta persona es buena, y brincó como en El Príncipe y el Mendigo por encima un guardia y tal, y se tiró en slide a los pies de tu padre y le dice, yo soy la hija de Urbina. Y ahí se solucionó el problema, ahí la soltaron, pues, para empezar. Entonces, un personaje, como te digo, novelesco, con el cual conviví. Y era muy divertido, porque realmente se dio ese paralelismo. Un personaje de carne y hueso, conversábamos, y en la noche se me convertía en casi como en el lado romántico de la novela, porque yo puse que el secretario, que es el que está echando el cuento, se enamora perdidamente de esta, claro, tienen casi la misma edad. Marisabel hoy en día me lleva unos cuantos años, aunque yo podría enamorarme perfectamente.
Mira, ¿y la viuda de Delgado?
La viuda de Delgado, lamento no haberla conocido, y me pasaron.
¿Y cómo se te perfila?
Bueno, como una mujer, primero, interesantísima, porque la prueba más cierta de la inteligencia de esta mujer y de sus conexiones es su relación con Le Corbusier. En esta novela, que yo desde el principio quise que fuera como un collage de reflexiones sociológicas, legales, políticas, detectives, etcétera, hay una parte de arquitectura, porque ella le encarga la tumba o el monumento funerario de Delgado a Le Corbusier. Estamos hablando de un Le Corbusier que en ese momento está haciendo Chandigarh y el monasterio de Ronchamp. Es un hombre que tiene trabajo, que no puede hacer un pequeño monumento en Caracas.
No, Le Corbusier es un arquitecto francés, el hombre de los
más arquitectos. Y él, Franz Van der Rohe, Le Corbusier, los héroes del siglo XX. Uh-huh. Y entonces, inexplicablemente accede a hacer un monumento funerario y hace una pieza preciosa. Se llama El Muro y la Pirámide. Le Corbusier le encantaba darle esos nombres, así como de casi de título de película. Y era un muro, y dentro una pirámide, donde había puesto para Román, para Carlos y para ella. Muy bien especificado, hasta el árbol que debía estar dentro de ese patio. Era como un pequeño castrum romano en miniatura. El monumento mandó los planos, costó $2,000, me acuerdo. Y la Junta se negó, y le dio el proyecto a Malaucena, en contra de lo que la viuda quería. Eso te da la idea de que las relaciones de ella nace en Rumania y luego vive en París, realmente conoció, pues, Kandinsky, creo que dicen que Kokoschka, una serie de artistas importantes. Era una mujer judía, comunista, por lo menos en su formación cuando joven. Le costó mucho relacionarse con la gente aquí en Caracas, muy solitaria, quizás evidentemente muy amargada, se suicida. Tiene un intento de suicidio, él se muere el 13 de noviembre, ella se trata de suicidar el 31 de enero en la noche. O sea que el 1 de enero está en el centro médico. Y hay una, fíjate cómo se unen las cosas, porque toda esta historia en realidad comienza con Rafael Vega, porque es lo que me vincula con el Falque me vincula con el sumario. Cuando ella se trata de suicidar, y la salva el doctor Leirice, en La Rayita, en el cuarto de al lado está la hermana de Rafael Vegas, que su hija Maritza Sosa, que está teniendo su primera niña. Y eran íntimas amigas, la hermana de Rafael Vega, ¿cómo se llama ella? Se me olvida en este momento.
Bueno, yo conozco a Sofía. Sofía es una, no sé si tiene otra, Luisa Elena.
No, esta es la mamá, perdón,
Hermana de Rafael Vega,
no, Sofía. Hermana de Rafael Vega, hermana de Rafael Vega, correcto. Sofía, no, esta no, esta es la Sofía, fundadora, la que se dedicó más a la parte de educación. No es Sofía, bueno, ya me acordaré. Se me va el nombre, me da muchísima pena, por cierto. En todo caso, ella tenía en un cuarto su mejor amiga o una de sus mejores amigas que había tratado de suicidar, y en el otro cuarto su hija teniendo un bebé. O sea, ella tenía que pasar de la alegría a la tristeza profunda, convenciéndola de que continuara viviendo.
¿No es Luisa Helena?
Luisa Helena.
Luisa Helena queda.
Luisa Helena.
Estoy casi seguro que es Luisa Helena.
Sí. Luisa Helena. Marisa es la hija, que luego ella tiene estas dos hijas.
Luisa Helena, que fue la dueña del Politécnico.
Uh-huh.
Sí, Luisa Helena. Sí.
Bueno, pues, en todo caso, mucho más tarde, eso es en el año 50, primero de enero de 1951, 10 años más tarde, esta señora Delgado, Lucía Delgado, invita a la hija de su mejor amiga a París. Y bueno, pasan una serie de cosas, porque antes van en barco y se... Bueno, es una novela. Pero en todo caso, invita Lucía Delgado a la hija de su mejor amiga a París, con la niñita que había nacido ese día, que ya era grande, ya tenía 10 años. Van a París, viajan juntas a Italia, es un favor incluso que le pide Lucía, quiero que tú vengas a acompañarme en este viaje a Italia. Cuando regresan, no a Venezuela, porque esta señora no vive en Venezuela, sino en San Diego, California, creo, les llega la noticia de que Lucía se había suicidado. Fue como un intento de ella de aferrarse a algo, al cariño, a las relaciones cariñosas que ella había tenido en Venezuela para sobrevivir, y no lo logra y se suicida. O sea que es un personaje muy trágico, y la hija de Delgado y de Lucía, que se llama Helena, termina su vida en un psiquiátrico. Claro, su mamá suicidada, padre asesinado, y era una mujer de una enorme sensibilidad, muy amiga, por cierto, de Virginia Betancourt, que me ayudó mucho. Pero esos personajes femeninos, como Lucía Delgado, como Helena Delgado, y como esta tía que se ve involucrada en este... En esta dualidad, imagínate, suicidio-nacimiento, empezaron dentro de la novela a formar una nueva novela, y tuve que cortar, porque si no el libro se me hubiera convertido en un libreto telefónico.
Mira, una pregunta ya al final, porque nos quedan unos 3-4 minutos. ¿Qué clima te encontraste en todas estas conversaciones que tuviste con gente, sobre todo... no tanto los protagonistas directos, como puede ser, o muy directamente vinculados, como puede ser la hija de Urbina, etcétera? ¿Qué clima te encontraste de opinión, digamos, si encontraste alguno con respecto a ese hecho?
Mira, yo diría que una cierta indiferencia, que es lo que marca para mí este crimen. O sea, fue un crimen que tuvo como poca, una reacción muy dolida y profunda. Del punto de vista humano, muchas personas se afectaron, pero del punto de vista político, del punto de vista de convertir ese dolor y ese pensamiento en una acción, de eso encontré poco. Del sentido de venganza, o del sentido de justicia, o del sentido, no, algo terrible que pasó, pero había algo de crónica de una muerte anunciada, o había algo de un hecho que era inevitable que sucediera, había algo de este hombre era demasiado oculto, demasiado noble, demasiado qué sé yo, para la situación política en que estaba.
En cuanto al tema de culpabilidad,
mucha indiferencia frente a ese hecho, frente a quién tuvo la culpa. Es como si tú hablaras de un acertijo. No encontré una vinculación emocional con respecto a una injusticia,
ni una convicción de autoría.
No. Nunca encontré, de repente alguien te dice, no, ese fue tal, pero no he visto una actitud seria diciendo definitivamente fue Pérez Jiménez, sino todo es debe haber sido, y un debe haber sido donde no hay un deseo de que se haga justicia en la historia, pues, de que Delgado, de que quede resuelto. Yo no sé si es que es un poco nuestra manera de ser, porque tenemos crímenes mucho más recientes que la actitud es la misma. Aquí suceden las cosas y se deja que sucedan, pues. Y fíjate, eso viene de muy atrás.
Y tú en este momento, si yo te preguntara, ¿cuál es tu conclusión? Tú me dirías, no sé.
No, yo tendría que decir que Pérez Jiménez sabía lo suficiente para ser culpable. Y para mí está muy vinculado ese hecho con lo de Urbina, porque tú no matas a un tipo así en un arranque de rabia, pues. O sea, pues tú estás, esas decisiones están vinculadas a un aparato. Hay mucha gente que está metida en eso, pues. Maldonado Parilli, que es el director de la Seguridad Nacional. Acuérdate que inclusive el poder de Pérez Jiménez y de Llovera Páez en ese momento no es tanto. Todo se está como estructurando. Y yo no creo que fue, vamos, mata a ese tipo. Es más, Pérez Jiménez dice, a mí se me han achacado muchas muertes, entre otras la de Delgado. Pero la única de la que yo soy responsable es la de Urbina. Yo lo mandé a matar. Eso lo dice, no sé si en la declaración a Boris Muñoz o a otro periodista después. Entonces, ¿lo mandó a matar? No sé. ¿Sabía lo suficiente como para haberlo impedido? Creo que sí. Creo que de eso estoy seguro. O sea, él ha podido vincularse con su compañero de junta, protegerlo e impedir este tipo de cosas. Pero era algo que estaba en el aire. El mismo Delgado, hay una parte del libro donde Delgado le dice a mi padre en la novela, que yo soy el secretario, pues, la primera persona es el secretario, le dice, mira, yo sé que me van a matar. Bueno, ¿por qué no nos vamos? Le dice el amigo. Vámonos, invéntate que tienes un problema. Si Castro inventó lo de la vejiga, creo, y se fue, tú tienes un fémur roto que no se te ha arreglado, vámonos. Y le dice, no me puedo ir, yo estoy comprometido en el proceso de convertir esto en una democracia. Y entonces el hijo, el secretario, le dice a su papá, bueno, papá, tú cumpliste con tu parte. Tú lo invitaste a irse juntos del país. ¿Por qué tiene sentimientos de culpa? Y entonces el papá le responde, porque si yo le hubiera dicho, yo también sé que te van a matar, él se hubiera convencido. Es como cuando yo te digo, chico, me contaron que mi mujer como que tiene algo por ahí, estoy casi seguro. Si tú le dices, sí, vale, yo también lo sé, el tipo lo termina de creer. Claro. Pero si tú le dices, bueno, vale, vámonos de viaje, está dejando la cosa en el aire, eso fue lo que hizo el amigo. Y eso para mí reflejaba la actitud, todo el mundo sabía que Delgado se iba a morir, o todo el mundo sabía que lo iban a asesinar.
Bueno, estamos llegando al final del programa, la conversación con Federico Vegas sobre Sumario, interesantísimo el libro y la conversación, así que muchísimas gracias, Federico, por haber venido. Y bueno, no necesito desearle éxito al libro porque ya sé que lo está teniendo abundantemente, así que si lo ven, no lo dejen de adquirir y de leer. Sumario, por Federico Vegas. Y estamos despidiendo con Andy Durán, Peter Gunn.
Para ver la actualidad a la luz de la linterna.